Bienvenido nuevamente a el primer episodio del 2023, Paul. Qué bueno. Oye, regresamos. Bienvenidos a todos nuevamente. Hola. Hablemos de comida. Aquí Orly Martínez y el gran Paul González Mangual. Tipo, estás malito de salud, lo sé.
Espera, un año más aquí y no importa, mira, enfermo, picadito, borracho no, porque no podemos hablar, pero no importa cómo, seguimos aquí hablando de lo que nos gusta, que es hablando de comida, y especialmente un año nuevo.
Ajá.
Que vienen varias cositas nuevas por ahí pendientes, que vamos a empezar a hablar. Viene, espérate. Pues ya seguimos diciendo, vienen por ahí. Oficialmente, le voy a poner fecha aquí en vivo y a todo poder.
Anda pa'l carajo.
Lanzamos en febrero.
Eso es así.
Lo vamos a anunciar en las próximas semanas, pero lanzamos oficialmente en febrero.
Ahora sí es que apretamos.
Así que eso viene por ahí. Pero sí, agradecido nuevamente de un año más de aquí compartir los micrófonos contigo y con todos los que nos escuchan.
Uh-huh. Y la pregunta, ¿cómo has pasado estos días festivos? ¿Estás comiendo mucho? ¿O estás tranquilo? ¿Qué has hecho?
Ahí, mano. Está. Le he dado durito comiendo un par de cositas. Tú sabes, los usual suspects, como le decimos.
Ajá.
Pero pues ya la vida le dio para atrás y pues estoy aquí. Resetting otra vez.
Oye, yo sabes, en tiempo. Tenía que comentarte, comí arroz con gandules al fogón, brother, esto está buenísimo.
Gracias por invitarme. Empezamos bien mal, bien mal, brother, de verdad.
Pero mira.
De verdad que empezamos mal.
Pero mira.
Gracias.
Pero mira.
Qué bueno, estuvo bueno.
Estuvo buenísimo.
Oh, me alegro un montón.
Mira, terminamos prácticamente el año con un tema de que hablábamos de las 10 tendencias de los productos que en este año vamos a estar viendo, escuchando, a lo mejor pues la gente pidiendo más, y arrancamos este nuevo año hablando de uno de esos temas para que nos dé un poquito más de contexto, qué es lo que es, cuán ha crecido. Y invitamos a nuestro pana ya, a Cristian Mercado, el Food Engineer. Él tiene un podcast de cerveza, de diferentes espíritus también. Así que lo traímos para que nos hable y bochinchamos un poco acerca de los mocktails. Así que, Cristian, bienvenido. Hablemos de comida nuevamente.
Gracias, Orly. Gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer estar aquí, especialmente porque ustedes son los pilares de esta industria del podcasteo gastronómico.
Aquí aprendemos contigo, brother. Mira, este mes es bien curioso, y una de las razones que queríamos tener a Cristian aquí también, para hablar de este tema, que son los mocktails. Estamos en enero, se celebra ya lo que le llaman Dry January, que es el enero de seco, si se puede decir así, que no es otra cosa que un challenge, es este reto donde por 31 días, los 31 días del mes, o la mayor parte de los días que se pueda, de forma para resetear, para reflexionar, para pues, bajarle a las vacaciones y a todos los excesos de diciembre, pues durante 31 días se trata de hacer este reto de no beber y ver cómo la mente se clarifica, cómo cambia tu cuerpo, cómo, ¿verdad? Cómo ese estado de salud física y mental se beneficia de darle un descanso al cuerpo del alcohol, porque como puertorriqueños nosotros le damos duro en las navidades.
Sí,
y
sí.
Es verdad, no se han acabado las navidades, son las vacaciones más largas del mundo. La. Está bien, si no puedes hacerlo hasta después de Reyes, pues por lo menos lo haces de 15 días. Pero un reto que es bien interesante y quizás no eliminarlo completo, pero bajarlo un poco por un mes, es algo que todos debemos practicar en algún punto del año, y qué mejor excusa que ahora.
Eso es así. Vamos a hablar ahora con Cristian y nos va a dar más información, pero yo pensaba que esto del movimiento de los mocktails era moderno o reciente y yo creo que no, llevamos tiempo con esto ya caminando, y de momento empecé, después que lo hablamos, me puse a investigar.
Yo creo que tú escuchaste el episodio, a lo mejor escuchaste el episodio 140 de Hablemos de Comida.
Ajá, ajá.
Donde hablan, en resumidas cuentas, de los primeros mocktails que fue el Shirley Temple hace más casi 100 años. Ya vamos para eso.
Sí, no, no.
Escuchaste de eso, ¿verdad? Y de lo que le llamaban los cócteles vírgenes.
Exacto.
Creo que tú estás escuchando esos episodios, pues, tremendo podcast.
Sí, el detalle es que, mano, hay un sinnúmero de marcas que tienen no alcohol, pero full, o bien poco alcohol. Y entonces yo, ahí me empecé a fijar más. Y yo digo, diantre, esto, llevamos de verdad, estas marcas ya llevan mucho tiempo pensando en esto y tratando de meter el mercado un poquito, ¿verdad?, más fuerte. Pero mira, Cristian, cuéntame, vamos primero paso a paso. ¿Cómo va el podcast? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, Food Engineer Podcast. Voy a dar un poquito de promo aquí.
Si claro, chico, pero tú eres de la casa.
The Food Engineer Podcast es el podcast que explora los alimentos y las bebidas fermentadas. Y todo esto en español. Bueno, 90% de los episodios son en español. Uh-huh. Y al momento tenemos sobre 40 episodios. Ahí básicamente lo que hacemos es yo llevarte a través del viaje de descubrir cómo se crean los productos fermentados, cuál uh-huh. es su manufactura, qué cosas tienes que tener en consideración, leyes, procesos, empaque y control de calidad, todas estas cosas que la gente tiene que tener en mente cuando piensan en crear un producto fermentado, ya sea para consumirlo en su casa o ya sea para venderlo.
Claro.
Y todo esto, lo que estamos haciendo es tratar de llevar este tipo de conocimiento que normalmente se reserva a aquellos que, pues, quizás tienen las suscripciones a los medios adecuados para adquirir el conocimiento o estudiaron eso, y estamos democratizando ese conocimiento para que los que son aficionados de este mundo de la fermentación o que quieren ser profesionales puedan conseguir esa información bien fácil.
Qué cool, qué cool.
Oli, ponte a aprender, chico, ponte a escuchar el podcast para que aprendas de verdad. Mira, aquí en Hablemos de Comida, tirando chiste, chiste y no invitándome a comer. Si tú realmente quieres aprender de todo lo que nosotros hablamos, pues tú escuchas a Cristian y aprendes, te gusta, ¿verdad? Y después vienes acá y me dices y repites lo que dice Cristian para que suene, tú sabes.
Profesional.
Exacto. Bueno,
como que
exacto,
sepa, como que soy.
Como que sabes. Ese es el truco, ya te lo dije, te regalé esa.
Ese es el para el 2023, esa es la resolución.
Pero mira, hablando serio, eso fue una de las cosas, porque nosotros llevamos tiempo hablando de los mocktails, hablando de todo esto. Y yo digo, ok, ¿cómo desarrolla un espíritu sin alcohol, o una cerveza sin alcohol, o un vino sin alcohol, o cualquier cosa sin alcohol, un cóctel sin alcohol? ¿Cuál es qué es lo que está pasando detrás? ¿Cómo es el proceso de elaboración? ¿Cómo logran los sabores? ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos de ellos, me voy a adelantar aquí, tienen nutrition facts. Mm-hmm. Son básicamente jugo, por decirlo de esa forma, pero dan en las notas, y ahí me doy a la tarea y digo, ¿quién sabe de esto? ¿Realmente quién sabe de esto? ¿Quién me puede hablar un poco más de esto? Sí. Y nos puede explicar aún más, y ahí llamo a Cristian y digo, Cristian, ¿qué tú sabes de esto? La, 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 la. Y le hablo por encima y me empieza a hacer un paper científico bien brutal de todo lo que era esto, que yo estaba como que, wow, o sea, esto es mucho más interesante, y digo, vamos a grabar. Y eso es una de las razones principales que queremos tener a Cristian acá, para conocer, indagar más de lo que es el mundo de los espíritus sin alcohol, de todos estos fermentados sin alcohol, y cómo eso llega al cóctel para recrear esta experiencia sin o con poco por ciento de alcohol por volumen. Uh-huh. Cristian, háblanos un poco más de cuando, ¿verdad?, tuvimos esta conversación, ¿qué significa un espíritu sin alcohol y cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que pasa detrás? Que no quiero usar una palabra que no es, pero ¿cómo es que se logra producir un espíritu sin alcohol? Que para mí es bien raro escuchar espíritu
y sin alcohol. Sin alcohol.
Pues mira, Paul, podemos quizás clasificarlo en distintas categorías para que sea un poco más fácil de visualizarlo. sin hablar todavía de las sensaciones que crea estos productos en nosotros, ya sean sabores, olores o sensaciones físicas, hablando del proceso. Lo más fácil que tú puedes hacer para crear una mezcla de sabores que te parezca un cóctel es una mezcla que ningún compuesto de ella tiene alcohol. Uh-huh. Eso puede ser básicamente como si fuera un cóctel, como si fuera un ponche.
Claro.
De ahí nos movemos a la otra metodología que podemos decir que es la más común o que era la más común hasta hace poco, que es remoción de alcohol. Removemos el alcohol con distintos métodos. Tú puedes destilar el producto, uh-huh. o sea, calentarlo a un punto donde el alcohol se evapora y se sale de esa solución. O podemos filtrar el producto para que se separe el alcohol. Ahora, esto no es tu filtrado normal con un filtrito o un sedazo. Esto es un filtrado especial con una membrana que separa los compuestos químicos por su tamaño. Así que el alcohol tiene un tamaño distinto al compuesto químico que es el agua, y con una membrana los vas separando y te quedas con un producto que tiene menos alcohol.
Y estos dos procesos no son muy tradicionales ahora mismo para este movimiento que estamos viendo.
Es bien costoso porque tienes que procesar una cantidad bien grande de líquido para entonces retener una cantidad más pequeña. Así que si pensamos en la industria de los alimentos fermentados, donde de por sí tienes que trabajar con volúmenes bien grandes para poder generar una entrada de dinero, imagínate que una vez tienes ese producto, entonces lo vas a cortar un 10, 20, 30% para poder retener el resto.
Sí, el producto para llegar a tenerlo, el alcohol, hay que fermentarlo de un cierto tiempo para después entonces filtrarlo y quitarle todo ese tiempo posiblemente para quitarle el alcohol. Debe ser más complicado. Es más complicado que solamente usar a lo mejor especias y productos para que llevara ese sabor específico al cóctel.
Ciertamente. Cuando vamos a hablar quizás un poco más de las levaduras, porque uh-huh. el método principal del cual nosotros obtenemos alcohol, que ha sido así por cientos, quizás miles de años a propósito, uh-huh. es la fermentación. Okay. Y la fermentación no es otra cosa que el proceso metabólico que usan las levaduras para ganar energía. Estas levaduras consumen azúcar y lo que botan es alcohol y dióxido de carbono. Y ese alcohol o se queda en el líquido o lo concentramos destilando. Ese es uno de los métodos.
Hay métodos. O como dicen los maestros mezcaleros, en el proceso de fermentación es donde ocurre la magia del mezcal.
Exactamente.
Que no es otra cosa de convertir azúcar en alcohol.
¿Y quién soy yo para llevarle la contraria a un maestro mezcalero? Pero sí, Orly, como tú dices, es un proceso complejo. De por sí hay muchas cosas que tienes que controlar, como temperatura, tiempo, pH, y después de eso le añades que le quieres quitar el alcohol. Pero una cosa bien importante que tenemos que tener en consideración es que muchos de los compuestos aromáticos que están en nuestras bebidas favoritas son un producto o de la fermentación o del añejamiento o del producto que usamos. Así que si tú tienes una fermentación y logras extraerle el alcohol, aún así van a haber compuestos aromáticos que se quedan ahí que te dan esa sensación intensa de digamos una cerveza que tiene como esos olores a grano, a pan, o quizás una ginebra que tiene más los olores botánicos de todas las especias que se le ponen. Aunque la ginebra no siempre se hace por fermentación, muchas veces se empieza con un alcohol purificado y luego se redestila, pero so. Independientemente, ese alcohol vino de algún lugar y normalmente es de fermentación.
Sí, eso es un buen punto, que es que hay notas que solamente suceden en la fermentación, so sí tiene que pasar el proceso, aunque después entonces busque la forma de quitarle el alcohol.
Sí, y un ejemplo bien, bien bueno de eso, que no necesariamente es en los mocktails, es el ron jamaiquino, donde tienes la fermentación principal y después tienes por el lado una cosa que se le llama el muck, que no es otra cosa que una fermentación espontánea, bien ácida, con unos compuestos que quizás al verlos dan asco. Pero cuando tú mezclas eso con alcohol, crea ésteres, y esos ésteres te dan esos olores a a mango bien maduro, a piña, a cascada de China, que los asociamos con los rones jamaiquinos.
Sí, es súper aromático. Entonces, volviendo a lo que dijo Orly al principio, que algo que lleva tiempo ocurriendo, entiendo que un movimiento de tu industria favorita, que es la de la cerveza, que fueron de los primeros en crear un fermentado o un espíritu sin alcohol. Estamos hablando de que hace, yo me acuerdo, hace 10, 15 años, quizás más, ya existía la famosa O'Doul's. Uh-huh. Era una cerveza con que casi 0%, por no decir 0%, que no, sin alcohol, que quizás no era la mejor expresión y ha ido evolucionando. ¿Cómo fue, cómo logran hacer una cerveza con 0.005% de alcohol por volumen, casi cero?
Pues mira, Paul, para tú llegar ahí, como tú dices, O'Doul's es este tipo de cerveza bien baja en alcohol, que es la que conocemos como el referente cuando se trata de esta categoría. Ellos logran separarla, ya sea por filtración o por otros métodos. Y el problema de utilizar microfiltración o filtración para hacer esto es que en el proceso de filtrado a veces se retienen algunos de los compuestos químicos que queremos para el gusto, para el aroma. Así que si tú agarras una O'Doul versus quizás la cerveza que se utilizó para hacerla, va a tener quizás menos compuestos aromáticos, no va a ser la experiencia completa. Okay. Pero ya hoy día tenemos otros métodos. Como mencioné inicialmente, hay un método de destilación. Y destilación, en este caso, lo que nos referimos es a bajar la presión de donde está ese líquido contenido y se destila a una temperatura mucho más baja. Para ilustrarlo, vamos a suponer que tú tienes agua y esa agua normalmente hierve a 212 Fahrenheit o 100 grados Celsius. Si esa agua tú la pones en un contenedor al vacío, el punto de evaporación del agua cambia y va a ser mucho más bajo. Y al ser más bajo, lo que tú extraes es estos aromáticos quizás, pero también el alcohol a una temperatura más baja sin cambiar tanto las características del líquido que a ti te interesa. Y de esa manera obtenemos normalmente cosas como el vino sin alcohol o vino bajo en alcohol y la cerveza. Ahora, hay una nueva categoría. Y yo digo nueva porque la realidad es que ahora es cuando los científicos en fermentación en alimentos le están prestando más atención. Y es utilizar fermentaciones alternas que producen menos alcohol para hacer estos productos. Hay compañías de levadura que tienen levaduras que no necesariamente son Saccharomyces cerevisiae, que es la que nosotros asociamos con el pan, con la cerveza y con el vino. Tienen otro tipo de levaduras que no producen alcohol o que producen mucho menos alcohol. Y entonces estas fermentaciones, que tienen sus complejidades, ¿verdad?, son las que nos dan unos productos más bajos en alcohol, como podemos ir hoy día al supermercado y conseguir vinos que tienen 5 o 6%.
Uh-huh. La levadura se utilizan para los sabores. Hay mucho aroma, mucho sabor, y cada producto, y pasa mucho en la cerveza, es una de las cosas que van a ser una de las grandes diferencias en la cerveza y en algunos espíritus destilados, pero específicamente ahí. So, ahora estamos utilizando esta misma estrategia para entonces utilizar levaduras que produzcan menos alcohol por volumen para entonces poder crear estos espíritus o estos fermentados de una manera con el proceso tradicional, pero sin embargo sin alterar el o que el producto sufra tanto con esa levadura, que va a trabajar más o funciona más rápido. Qué interesante. Bueno,
pero no dejan de ser levaduras, ¿no? Que viene, te trae el profile de lo que a lo mejor, que es lo que estamos buscando, ¿no? El sabor de que, lo que sucede, ese sabor que pasa en la fermentación, ¿sabes? No deja de ser una levadura.
¿Ya existían? ¿O esto es algo que ha sido modificado molecularmente o para esta misma tendencia o para alguna otra? ¿O esto era algo que ya existía?
Ambas. Te cuento que en el mundo microbiano, según los microbiólogos y los científicos de alimentos, ellos dicen que ellos trabajan con the good, the bad and the ugly. El bueno, el malo y el feo. Los buenos son ese tipo de microorganismos que son buenos, que no te causan ningún problema. Están los malos, que son los que te enferman. Y están los feos, que son como los hongos esos que te dañan el pan y cosas así por el estilo. Pues existe un sinnúmero de microorganismos y nosotros solamente conocemos aquellos o que nos hacen mal o que le podemos sacar beneficio o que visualmente los podemos identificar como feos, pero existen muchos más. Y están así que existen investigaciones de hace muchos años donde se está buscando qué es lo que hace que el vino sea tan único en cada lugar, tan especial. Y parte de eso es la flora microbiana. Eso incluye levadura, eso incluye bacterias y otros tipos de microorganismos que quizás yo no te puedo hablar tan adentro en cómo funcionan sus metabolismos, pero en estas frutas que tú estás trayendo para fermentar o en estos granos, ya hay microorganismos que están en el aire, que están en el piso, que están en el grano, y ellos empiezan a descomponer distintas cosas. Quizás la levadura que tú conoces para hacer pan utiliza la maltosa y la glucosa y las convierte en alcohol y CO2. Pero hay levaduras que no tienen la capacidad de degradar maltosa. Entonces, la maltosa, para que tengas una idea, es un azúcar que es como si fuera dos eslabones, son dos azúcares pequeñitas juntas. Entonces, cuando tú pones una levadura que no puede degradar maltosa, no le queda otra opción que utilizar otro tipo de azúcar. Así que si tú tienes eso en tu control, tú creas una receta de cerveza y controlas la cantidad de los distintos tipos de azúcares y le das solamente una cantidad de comida limitada a esa levadura y no te produce tanto alcohol.
Que a lo mejor el proceso también puede ser hasta más rápido que el proceso de fermentación de la regular que conocemos, ¿no?
Depende, sí. Depende de varios factores. Uno de ellos es factores de ambiente. ¿Cuál es el ambiente donde está este microorganismo? Si le gusta o no, tú puedes manipular eso. Y lo otro es que, trayendo un poco más a colación la pregunta anterior de Paul, existen microorganismos que han sido genéticamente modificados para hacer este trabajo más eficiente. Y quizás para algunas personas esto sea un tema tabú, pero muchas de las medicinas que utilizamos hoy día, muchos de los productos que consumimos hoy día, los tenemos a la mano y disponibles en altas cantidades porque se han manipulado genéticamente microorganismos para producirlos, incluyendo carnes. Las carnes, la nueva tendencia de las carnes que no vienen de origen animal, algunas de ellas son hechas a base de fermentación de ciertos productos que luego se concentran y terminamos con un sustituto de carne.
Sí, ese es otro tema, papo, que eso lo vamos a traer otro episodio después. Sí.
En los vinos, he visto, porque hablamos de la cerveza que tiene varios procesos, los vinos, muchos de las marcas que he visto dicen que les remueven el alcohol.
Que les remueven.
¿Ese es el proceso para desarrollar un vino sin alcohol? ¿O hay otros procesos para desarrollarlo?
Yo conozco de dos procesos principales. Uno de ellos se le llama spinning cone, o el cono giratorio, que es destilación al vacío. Y el otro proceso es utilizar otros microorganismos. Cuando tú traes las uvas del campo, desde el punto que tú recolectas la uva al punto donde tú la vas a aplastar y empezar a fermentar, ya ahí se está fermentando parte de lo que hay, de los azúcares, de los compuestos. Algunos productores de vino han aprovechado este tipo de microorganismos para básicamente, imagínate que tú tienes un plato de comida que es este azúcar para la levadura, y de repente tú traes otros microorganismos que no producen alcohol o que producen menos alcohol. Les das esta comida a ellos primero y luego añades tu levadura. Entonces ahora la levadura tiene menos azúcar disponible.
Claro.
Y lo que te produce es un vino más bajo en alcohol.
Claro.
Esos son los dos métodos principales. En el mundo de la religión judía, existen ciertos rituales para el vino, para ciertos días festivos, donde entonces se crean distintos tipos de vino, entre ellos jugo de uva en botella como si fuera un vino. Y eso básicamente es como si fuera un mocktail, porque la botella, el empaque, el corcho, todo es igual que un vino. Si tú no sabes lo que tienes al frente tuyo, no sabes que no es un vino. y se utiliza en algunas de estas festividades o para personas que no pueden consumir alcohol, para que no se rompa quizás el contexto social.
En el caso tuyo, que yo sé que tú juegas mucho con la cerveza, ¿tú has logrado hacer una cerveza bajo en alcohol? ¿O qué tan bajo has podido llegar? Si es que ha sido tu interés, ¿verdad? Porque si la cerveza se pone para beber.
Hacerle esa cerveza, chico.
Sí, pero yo sé que pues, tú llevas cuánto tiempo bregando con fermentaciones, ¿no? Y esto es algo que no, tampoco es nuevo. So.
Ahora en el 2023 va a ser mi año número 12 en esto de la cerveza. Uh-huh. Pero para la cerveza la estrategia es similar. Mira, la primera estrategia que tú utilizas para hacer una cerveza baja en alcohol es utilizar menos grano. Vas a tener la misma cantidad de agua, vas a utilizar tu levadura y todo, pero vas a empezar con menos grano. Okay. Eso le da menos para comer a la levadura. Eso tiene un pro y un con. El pro es que tienes menos alcohol, el con es que terminas con básicamente una cerveza que es mucho más ligera en cuerpo. Y no siempre queremos eso. Por eso, en el mundo de la cerveza se han desarrollado maltas que cuando, para que tengan una idea del proceso de maltear, se agarra el grano, se moja, se deja crecer y cuando empieza a salir la raíz, ahí se seca el grano y se tuesta en algunos casos. Pues en ese proceso de secado y tueste, se han desarrollado granos que tienen mucha más azúcar que la levadura no puede consumir. Mm. Entonces tú puedes hacer una cerveza que tiene poco alcohol y un poco más de ese tipo de grano que tiene quizás dextrina o maltodextrina, y entonces te da la sensación de llenura que te da una buena cerveza artesanal sin el alcohol, o mejor dicho, con menos alcohol. Uh-huh. La otra estrategia es tú haces tu cerveza y entonces la diluyes. Puedes diluirla con agua. En este caso el tema del agua es bien complejo porque nos podemos ir en cómo tú construyes un agua para que sepa buena, pero vamos a dejarlo con que le puedes echar agua o incluso puedes hacer agua con soda tu cerveza y luego diluirla hasta un punto donde tú creas que tienes ese balance entre sabor y bajo nivel de alcohol.
Wow. Esto es más complicado de lo que yo pensaba, papo.
Podría, ahora que mencionaste lo de crear tu cerveza, que la base sea el agua carbonatada, si uno viene y usa la base de una cerveza tradicional y la reduce hasta convertirla quizás hasta un sirop o cerca de esa consistencia y le echa eso al agua carbonatada, muy parecido al proceso de la Coca-Cola o de la soda, ¿no podías crear también un tipo de low ABV beer?
Sí, ciertamente. Incluso hay compañías
que tenemos que cortar esta parte, Cristian. Tenemos que cortar esta parte. Ya salieron los papers científicos de eso.
No, tenemos aquí para hablar. Ahí te la va a cortar.
Era por si acaso era una muy buena idea, que no la queríamos.
Sí.
No, Paul, eso es una muy buena idea. Y de hecho, te cuento que por mucho tiempo ha existido esta cerveza que mucha gente le encanta, que se llama Guinness. Y una de las maneras en las cuales Guinness controla que la calidad de su cerveza sea predecible y que sea lo que ellos quieren, es que Guinness crea este sirop bien denso de malta y ciertas levaduras, ciertas cervecerías alrededor del mundo crean una cerveza base y le llega este sirop y lo mezclan con su cerveza base y entonces tiene todo ese carácter de Guinness. Pero Guinness lo que tiene es como 3% de alcohol. Y otra cosa, hay algo que se le llama high gravity brewing, y high gravity brewing no es otra cosa que tú hacer una cerveza bien densa y luego diluirla. Y siguiendo en este tema, también han existido compañías, y digo compañías porque ha sucedido más de una vez, donde han tratado de hacer cerveza en polvo, y es donde ellos crean esta cerveza, la reducen, como tú dices, hasta que tienen un azúcar de cerveza, básicamente. Y después tú, utilizando agua carbonatada, le echas este polvo como si fuera Tang o Kool-Aid. Y entonces recreas una cerveza. No va a tener el alcohol, pero tiene algunas de las características que nosotros asociamos normalmente con la cerveza.
No, y yo creo que, y entiendo que con ese tipo de método de Guinness también tienes consistencia en el producto, ¿sabes? Porque no tienes que estar cocinando la cerveza, como le llaman, sino que ya entonces tiene su base y es cuestión de mezclar. Tú sabes, tiene mucha.
Una manera también de controlar. Claro. Controlar varias cosas. Controlas la calidad, controlas también tu mercado. Claro. Porque si solamente tú sabes cuál es esa mezcla de malta o de compuestos que te crean ese sabor único, entonces cualquier persona puede hacer una receta básica, pero que no está completa. Y así tú retienes esa propiedad intelectual.
Wow. Bien interesante. Entonces, hablamos de los fermentos, cerveza, vino. Pero entonces vamos a hablar de la parte de los espíritus. Uh-huh. Y yo creo que uno de los espíritus base o quizás más simple de entender cómo lo podemos cambiar a uno sin alcohol es la ginebra.
Uh-huh. Cierto.
La ginebra, para aquellos que nos escuchan, como sabrán, es básicamente un vodka con una tercera destilación o otra destilación adicional, una segunda o tercera destilación, donde le echan la botánica. Bien básico, un poco erróneo, pero bastante por esa línea. Entonces, ¿cómo entonces logramos hacer el caso de la ginebra? ¿Cómo logramos hacer una ginebra sin alcohol?
Uy, el caso de la ginebra a mí me encanta porque es uno de mis espíritus favoritos y he tenido la oportunidad de hacer ginebra, pero nunca la he hecho sin alcohol.
Cristian, cuando dice que es uno de tus favoritos, es que va después del mezcal, obviamente, ¿verdad?
Claro. Estás pasado, por
favor. Aprovecha el Dave, que se pone gracioso.
El jab, presión de grupo.
Ese jab está constante este 2023, papi. El mezcal.
Pues mira, para la ginebra, el proceso de ginebra, como tú dices, tienes ya un alcohol. De hecho, normalmente tú comienzas con un alcohol súper alto en términos de grados prueba, un alcohol que tiene 180 grados prueba o algo así, ¿sabes? 80-90% alcohol por volumen. Tú lo mezclas con agua y le echas los botánicos. Y esos botánicos se le pueden echar en dos partes del proceso. Se pueden poner en el líquido que se está calentando o se pueden poner en una canastita donde los vapores que están saliendo hacia el área del alambique que condensa, pues esos vapores de alcohol arrastran consigo los elementos aromáticos de los botánicos. Estos botánicos normalmente...
Antes que siga, Cristian, disculpa, para con los que nos escuchan, los botánicos serían tipos de hierbas, especias, ¿qué más podría ser?
Pues mira, los botánicos de la ginebra, cada marca tiene su mezcla única, pero el sabor principal es el enebro, que es el que le conocemos como juniper, que son básicamente los frutos de un tipo de pino. No sé si pino es la palabra correcta, pero es un arbusto de la familia de los pinos. Pero en la ginebra en general, tú puedes conseguir cosas como raíz de angélica, cáscara de china, de naranja agria, semillas de cilantro, cáscaras de distintos árboles como la canela, un sinfín de raíces que honestamente no sé cuáles son todas, pero he usado algunas de ellas, y hierbas normales como la verbena, como la albahaca, okay, y la salvia.
Por eso entonces el ginebra, cuando tú lo hueles, sientes esos tipos de hierbas, que es la diferencia, yo creo, que entre el vodka y el mismo whisky o cualquier otro del mismo mezcal, aunque el mezcal tiene unos olores también bastante botánicos. Digo, sí, para defender el mezcal de Paul, porque sí, es que es cierto.
No, pero está bien, pero no vayas a confundirlo con agua maravilla y te tomes una agüita maravilla. Eso no es ginebra, los más botánicos que tenga. Eso es de tu generación, te rías mucho.
Para hacer una ginebra que tenga poco alcohol o que no tenga alcohol, tienes dos opciones: o haces una ginebra bien intensa y la diluyes, o haces una ginebra sin hacer ginebra, o sea, no le echas alcohol, haces el mismo proceso. Empiezas con un agua, le echas los aromáticos, esa agua lo pones en un alambique, en una columna de destilación, lo hierves, lo condensas, y entonces tienes los aromas que quieres y los sabores. y la sensación. Pero una cosa bien importante en este tema es entender que el espíritu sin alcohol o con poco alcohol no siempre va a saber muy parecido a su contraparte original. Uh-huh. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es que lo que se diluye en agua no necesariamente se diluye en alcohol. Tú con alcohol puedes diluir aceites esenciales y ese tipo de cosas que no se diluyen en agua o que cuando le pasa vapor de agua no los arrastra consigo. Uh-huh. Así que ahí ya perdiste algunas cosas. Otra cosa que tienes que considerar es que cuando tú estás trabajando con este tipo de productos, la vida del producto es mucho más corta. Porque si no tienes alcohol, no tienes ese preservante. Uh-huh. Así que una vez lo abres, quizás te dura 3 días, quizás una semana si lo tienes en la nevera, pero el producto no te va a durar 6 meses abierto como una botella de whisky.
Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Qué cool.
Mira, yo soy fanático de lo... durante el último año he ido comprando poco a poco diferentes espíritus de estos sin alcohol. Y es bien lo que dices, cuando uno lo huele, no es el olor del espíritu. Okay. Está lejos. Y no es para bebértelo solo, como en el caso del mezcal o del whisky o del ron, que normalmente se beben solo, no te lo puedes beber. Yo te lo puedes beber, no te va a pasar nada, pero no va a ser una buena experiencia. Sin embargo, y creo que esto lo hemos hablado en otro episodio, en el último lo hablamos, te va a recrear la experiencia de ese espíritu en el cóctel. Uh-huh. Y como bien dice Cristian, estoy viendo aquí una de las botellas de uno de los espíritus sin alcohol y dice que dura 10 meses después de abierta, a diferencia de un espíritu destilado que te puede durar años. Claro. Bien guardado. Sí. Por no decir que no expira, porque tenemos un científico aquí que eso es un tema debatido.
Sensitivo, Paul, sensitivo.
Claro, sensitivo. Pero mira, aquí los ingredientes que dice que tiene esto. Dice tiene agua, sabores naturales, ácido cítrico, xanthan gum, sal, sodio benzoate, que es un preservativo, y potasio sorbate, que es otro preservativo. Uh-huh. Esto, y el ácido cítrico también es un preservativo, ¿cierto?
Sí, en cierta manera lo es.
Esto es agua, sabores naturales, y todos los demás son básicamente preservativos, para que dure 10 meses.
Tienes preservativos y lo otro que tienes es el xanthan gum, que es un emulsificante. Los emulsificantes se utilizan para recrear textura en el paladar, pero también se utilizan para que no se separe. Muchas veces cuando tú tienes un espíritu que es bajo en alcohol, lo que sucede es que con el tiempo algunos de los compuestos se empiezan a salir de la solución y entonces terminas como con un poco de sedimento en el fondo de la botella.
Okay.
O sea, al tú utilizar un emulsificador, lo que estás haciendo es que está por método químico haciendo que esos dos compuestos estén juntos por más tiempo. Y lo otro que tiene eso como efecto es que el sabor en boca o la textura en boca de ese espíritu o mocte o lo que lo vayamos a llamar en este caso va a ser un poco distinta. Pero presten atención, este tipo de compuestos químicos se utilizan en muchos productos que consumimos. Uh-huh. Y se utilizan en cantidades bien pequeñas. Y esta es la base, ¿verdad? Dicen que la porción hace el veneno. Uh-huh. Y en este caso tú tienes compuestos químicos que quizás en grandes cantidades pueden tener un efecto nocivo. Pero en estas cantidades tan y tan pequeñas, lo que sirven es de control microbiano dentro de la botella de este producto. Un ejemplo bien importante de esto es en el vino, que se utilizan los sulfitos. Casi todos los vinos tienen sulfitos, porque se utiliza... producto químico que evita que otros microorganismos crezcan, pero deja que la levadura crezca.
Uh-huh. Pero entonces esos preservantes, Paul, no lo contienen el espíritu regular, ¿sabes? El licor que nosotros compramos regularmente, ¿sabes? O tiene menos cantidad o es que no lo tienen, punto.
Por lo menos este que estoy leyendo aquí, que obviamente que va a ser, es un mezcal, obvio. El mezcal es 100% agave, o sea, ahí no hay nada que buscar, 100% agave, no le echan absolutamente nada y pues el alcohol es un preservativo, uh-huh, es natural, no es necesario.
Sí.
Y ahí voy, con esa pregunta voy a llegar a otro lugar, porque hay otro preservativo que se utiliza para todo esto, pero mira qué interesante también, dice que tiene para crear la experiencia de todo este poema, dice que contiene extracto de chipotle pepper y de cubeba pepper. Tiene aceite de lima persiano y un toque de humo. So, estás añadiéndole ácido, estás añadiéndole picante, estás añadiéndole humo. Tres cosas que vemos en muchos de los mezcales espadines tradicionales para crear la complejidad y manteniendo entonces ¿cómo logran entonces? Tienes que jugar con estos extractos, tienes que jugar con aceite, tienes que jugar con todo esto para recrear esa experiencia, Cristian.
Sí, yo creo que una manera bien fácil de poner esto en un ejemplo, y quizás voy a usar un producto alcohólico para ponerlo en ejemplo, pero en Haití hay un tipo de ron infusionado que se llama Clarin Trempé. Y ese tipo de ron, en algunas de las casas que lo hacen, ellos tienen muchos rones con distintos tipos de especias, cáscaras, raíces, etcétera. Entonces, el maestro blender o destilador o la persona que está a cargo del producto final y su composición mezcla los distintos de ellos y también controla el proceso de cuánto tiempo está eso en ese líquido extrayendo esos compuestos. Ahí tienes varias cosas. Una, que no necesariamente la cáscara de una china o de un limón se va a tardar lo mismo en dar su sabor a un líquido que se va a tardar quizás la canela. Quizás uno de ellos requiere calor, el otro no. Quizás uno de ellos requiere un pH distinto, el uh-huh. otro no. Ahí tienes una de las cosas. Lo otro es que una vez tienes esos elementos juntos, ¿cómo tú te aseguras que sigue siendo un líquido transparente con un aspecto llamativo? Uh-huh. Pues ahí es donde vienen más el santan gum o el guar gum, distintos tipos de emulsificantes que ayudan a que esa mezcla se mantenga ahí. Y siempre y cuando tú, ¿verdad?, estás asumiendo que la mayor parte de estas cosas han sido extraídas utilizando agua, porque lo que queremos evitar en este caso es el alcohol. Así que ese es el balance.
Oh. Y oye, Cristian, desde el punto de vista tuyo como científico y de toda esta parte técnica, es curioso porque los espíritus destilados, ron, mezcal, no importa cuál sea, no incluye el Nutrition Facts, el label, el famoso label que tienen o deben tener todos los productos de alimentos que vienen empacados. Sin embargo, todos los espíritus y alcohol que he comprado los incluyen. Sí. ¿Por qué ellos sí y los otros no?
Cuando tú vas a la parte legal de crear un producto, un alimento, existe una cosa que se llama el Código de Regulaciones Federales, donde cada categoría tiene sus restricciones. Y en algunas de estas categorías, como los jugos, y en este caso muchos de los mocktails son mezclas de distintos jugos, es básicamente una vida no alcohólica. Y en esa categoría se requieren los Nutrition Facts para la cerveza, para los vinos, para los destilados. Esto no es un requisito. Incluso en muchos de ellos ni siquiera el porciento de alcohol es un requisito. Muchas veces el porciento de alcohol es algo que la compañía decide ponerlo para informar a su clientela. Pero distintas categorías, distintas restricciones.
Wow. Entonces, pasando de tenemos los espíritus y con eso podemos preparar, tenemos un espíritu ya sea ginebra y queremos preparar un Tom Collins, pues no usamos la ginebra tradicional con alcohol, usamos esa y ya tenemos un mocktail. Pero muchos bartenders y chefs han llevado estos mocktails a otro nivel creando lo que se llaman vinegar shrubs, shrubs de vinagre, que es básicamente, ¿verdad?, un vino que se va a pasar por un proceso que va a llegar con esos sabores, porque eso te va a dar estos sabores en boca que lo vamos a ver que le va a dar no es textura, sino le va a dar unos sabores que te van a recrear ese sentido de que estás bebiendo una bebida alcohólica, pero no necesariamente tiene alcohol. Esto es algo que se llevaba haciendo, es algo nuevo, es algo que se está aplicando a esto. ¿Y cómo es ese proceso de crear un shrub de vinagre?
Eso, sabes que ahorita estábamos hablando sobre la parte de los elementos que tenía ese producto, incluyendo ácidos. Pues el vinagre es básicamente ácido acético. Ese es el sabor que tendemos a asociar con el vinagre. Y los microorganismos que hacen este ácido acético o lo metabolizan, tienden, o hay dos rutas para ello, pero una de las rutas principales es primero haces alcohol y luego ese alcohol lo conviertes en ácido acético. Y ese proceso es bastante eficiente. Si tú ves un libro que, de hecho, Paul me recomendó este libro, La Guía de Fermentación de Noma, uh-huh. Parte de lo que tiene es un proceso de hacer vinagre donde ellos usan jugos, infusiones, distintos tipos de cosas. Primero lo fermentan con una levadura como hasta un 5% de alcohol y luego paran esa fermentación, ya sea calentándolo, ya sea por distintos métodos, le añaden entonces la bacteria que se encarga de procesar ese alcohol y lo convierte en un vinagre. Entonces, todas estas cosas que tú tenías que fueron parte de la fermentación, muchas de ellas se van a retener. Uh-huh. Así que vas a tener un producto que es bien complejo, un producto que también se puede mantener por más tiempo porque el vinagre es un ácido, así que tiene un pH muy bajo, lo cual hace que se controle la cantidad de microorganismos y los tipos de microorganismos que pueden crecer ahí. Y de esa manera también te aseguras que es un producto que no es nocivo para la salud, porque en un pH bajito hay menos probabilidad de que muchos patógenos crezcan allí. No es que no exista ninguno, es que la probabilidad es más baja.
Es bien interesante escucharte porque le hemos estado hablando en estos últimos episodios de que la coctelería o los bartenders ha cambiado mucho, ha crecido y ya es una cocina completamente, sí. Ya no es una barra. Hacen estos shops, los syrups, hacen todo este tipo de mezcla, el mismo bartender, ¿entiendes? Y es bien interesante lo del vinagre, igual, porque es parte de, yo creo que se preserva mejor, retienes unos sabores, retienes unas cosas que a lo mejor lo perderías si no haces eso, el proceso. Pero te pregunto, Paul, tú me dijiste en un momento que esos cócteles o licores que no tienen alcohol no, regularmente saben mal cuando lo pruebas directo. El mezcal que tiene, que regularmente se bebe solo, ¿cómo sabe ese mezcal?
Bueno, si te lo bebes solo, vas a sentir los extractos de todo lo que hablamos, de los peppers y de todo esto, pero no te hace mucho sentido en la boca.
Eso es más para coctelería full.
Es para coctelería. Si te lo bebes así, eres un bravo.
Okay.
Pero cuando lo haces en una, por ejemplo, una mezcalcita, lo haces en una paloma y todo eso, sabes que no estás bebiendo mezcal.
Okay.
Porque sabes que no estás bebiendo. Pero tu boca te dice, se parece bastante.
Ok.
Y acuérdate que todo este mundo de los mocktails y de los espíritus sin alcohol o con bajo por ciento de alcohol no es algo para que las personas que no beben, beban. No es algo para los que llevan tiempo sin beber, tengan una alternativa para beber. Esta es una alternativa para consumir menos alcohol en nuestra vida. Es para llevar un estilo de vida pues, un poco más saludable, porque a pesar de que el alcohol tiene muchos beneficios, también tiene muchos beneficios nocivos al cuerpo, especialmente en grandes cantidades. Eso es, uh-huh. Es ciencia 101, eso es obvio. Pero una forma en la cual podemos tener... Mira, vamos a esta semana ya bebí todo el fin de semana, pero Orly vino para acá, para el apartamento, y pues para confraternizar como buenos latinos, pues mira, vamos a beber algo. Pues mira, este fin de semana me escocoté, te voy a preparar este coctelito sin alcohol. Tenemos la experiencia, tenemos el burbujeo, tenemos las copitas bonitas, los aditivos, ¿verdad?
El garnish.
Todo esto bien chulo, que parece que estamos saliendo, tú sabes, de la factoría, pero estamos entonces al cuerpo, estamos solamente llevándole jugos. Básicamente. Sí, va a tener azúcar, pero vamos a estar consumiendo menos alcohol, que eso es parte de todo este movimiento y del crecimiento gigantesco. Porque este ha sido un movimiento gigantesco. Antes de la pandemia, Jordi, ¿cuántas veces tú escuchaste o Cristian escuchabas de esto de los mocktails?
No.
La primera vez que yo escuché sobre los espíritus sin alcohol fue durante el principio de la pandemia, donde se empezaron a comercializar. Incluso, y disculpa aquí que te interrumpo un poco, Orly,
no, para nada.
El crecimiento bien grande de la compañía, una de las compañías más grandes ahora mismo, o la compañía craft más grande de cerveza sin alcohol, es Athletic Brewing Company. Y Athletic Brewing Company recibió una cantidad de dinero, una suma bastante grande, en el 2021. O sea, fue hace
reciente.
Un año atrás. Uh-huh. Un año y pico atrás. Yeah. Porque ese fue el momento donde pasamos de tener una cierta vida social que ya la entendíamos y entendíamos los vaivenes de nuestro comportamiento a, pues ahora me siento con mis panas todos los viernes en una llamada de Zoom y nos uh-huh. tomamos un palito y hablamos. Pero quizás tenía 5 llamadas con panas a la semana.
Sí,
entonces pues ahí tú dices, ok, pues me voy a tomar quizás un Martinelli, ¿verdad? Ese juguito de uva carbonatado, o me voy a tomar quizás un agua con soda. Pero después de 5 o 10 veces tomándote el mismo jugo carbonatado, como que cansa. Claro. Y ahí entonces que empieza todo este movimiento de vamos a tratar de hacerle estos palos. Ya existía un movimiento que le llamaban Sober Curious, uh-huh. de gente que quiere intentar esto como una manera de reducir su consumo de alcohol. Y entonces esto le da vida a una categoría nueva, porque quizás ya existía, pero como mercado se tendía a agrupar esto con los jugos. Ahora existe el low, no alcohol como uh-huh. un mercado donde las compañías que juntan datos y crean estos reportes para la industria, ahora los consideran. Cuando tú buscas un reporte del crecimiento de la industria de los destilados o de cerveza, ahora tienes la opción de ver cómo ha crecido esa categoría de low alcohol, no alcohol.
Wow. Y esto ha sido también paralelamente con el crecimiento de la industria del cannabis recreacional y medicinal, uh-huh. que entonces ya muchos millennials y la generación Z pues no quieren mezclar dos drogas, no es muy buena idea mezclar mucho alcohol con cannabis, entonces, no, y tampoco el dinero, no cuesta.
Y que recomendable es que no las mezcles, tú sabes que si estás con cannabis no mezcles con alcohol porque no funciona, ¿entiendes? No funciona. Me lo han contado.
No puedo opinar.
En ese mismo tema, hay un producto que se llama Pathfinder. Y Pathfinder es como si fuera básicamente un amaro, que es un tipo de fortificado de licor que se utiliza para mezclar, uh-huh. que tiene básicamente cítricos y especias. Uh-huh. Pues ellos están haciendo este amaro sin alcohol utilizando las semillas de cannabis, de cáñamo, y entonces lo mezclan con una serie de especias como ajenjo, que es el wormwood, que es lo que se utiliza para darle ese sabor peculiar del absinthe. Uh-huh. Jengibre, salvia, raíz de angélica, enebro, azafrán y cáscara de naranja, todo eso lo mezclan y te crean algo que es casi como un amaro, pero entonces también incluye un tipo de cannabis. Y eso está bien peculiar.
Eso está bien interesante. Oye, Cristian, fuera de los micrófonos, estuvimos hablando de varios cócteles que eran mocktails con nombres tradicionales. Uh-huh. Y mencionaste uno que me gustaría que hablara de cómo diantre uno puede hacer un Negroni, que es un spirit forward, un spirit super forward, con 0% de copa volumen y que todavía sepa tan cercano a eso que todavía se le pueda llamar Negroni.
Sí, esto yo sé que esto va a levantar pasiones, Paul, pero voy a intentarlo. Food Network puso una lista de cócteles o mocktails. Y cómo ellos, o cómo distintos chefs y cocteleros y baristas se unieron para crear este tipo de mocktails, como para crear la sensación, ¿verdad? Uh-huh. De nuevo, siempre hay que poner aquí el disclaimer de que no va a ser exactamente lo mismo. Claro. Pero para tú crear un Negroni, ¿qué tú necesitas? Ginebra, vermouth, vino fortificado, ¿verdad? Y Campari. Y eso normalmente lo pones con una cascarita de china o de naranja. Uh-huh. En el caso del mocktail, tú quieres capturar la esencia de esos tres compuestos, o por lo menos de los tres compuestos líquidos principales, que serían los aromáticos de la ginebra, uh-huh, la dulzura de un vino fortificado con su sabor a uva intenso y la amargura del Campari. Uh-huh. Para tú hacer eso, empiezas haciendo un syrup, o sea, agua, azúcar, y entonces ahí vas a tener toronja, semillas de cilantro, cardamom, vas a utilizar entonces las cáscaras de naranja y le vas a poner un poquito de colorante rojo para que cargue también el color del cóctel a ese syrup. Una vez el syrup está hecho y está frío, entonces lo puedes mezclar con jugo de uva y entonces recrear el color que entonces tiene los aromáticos. Y lo pones en el vasito, lo enfrías. Acuérdate que el Negroni tú no lo meneas. O sea, no lo pones en un shaker.
No, hostia.
Pones con el hielito, le das la vueltita, le pones la cascarita de china. Y entonces tienes algo parecido a un Negroni.
Al garete, Orly. Cuando quieras me puedes invitar a eso.
¿Qué? No, porque es que esa mezcla hace prácticamente el Campari, incluyéndole hasta el color. Tú sabes, cuando le pones el color, ahí tienes el Campari, ¿sabes? El Campari, entre comillas, ¿no? Sí, brutal.
Y tú traes algo a colación bien importante, Daniel, y es que nosotros consumimos todo primero con los ojos y con la nariz. Uh-huh. O sea, a ti te dan este Negroni, ¿y qué tú esperas del Negroni? Pues normalmente un vasito corto con un hielo bien grande, con la cascarita de china, un color rojito, rojo.
Claro.
Te lo llevas a la nariz, ¿qué tú esperas? Las especias de la ginebra, la potencia de esa cáscara de china que está ahí cerquita de ti. Y entonces ya lo que falta es el gusto. Uh-huh. Pero el gusto está altamente correlacionado a los aromas.
Claro.
Así que si podríamos quizás estimar, y esto es bien al garete lo que estoy diciendo, si podríamos estimar que la mitad de la experiencia del sabor, el gusto, es aroma versus gusto. Si ya tú dominas el aroma, pues la mitad es el gusto. Así que 50% de lo que tú esperas ya lo tienes. A eso le añades el carácter visual y tienes algo bien fácil de engañar.
No, lo tienes visto, lo hueles. Es más, tú dices un 50%, ya lo tienes gano. Porque si te tira un poquito de humo
ahí es que lo puedes cobrarle, ¿verdad? Mira, al precio normal.
Y estira las manos el bartender así, papi, ya eso es. Y esa servilleta da tres vueltas antes que caiga al tope. Ya tienes.
Una descripción de media página explicando todo esto. Y le pones abajo explicación por el Food Engineering. Ahí vale mínimo $20. No, para empezar.
Food Network, ahora que lo menciona, ellos han sido bastante vocales en impulsar el hype de los mocktails, porque ahora los artistas también están metiéndose ahí. Se ha movido, ¿saben? Este año, dos años, fuerte, bien fuerte. Yo creo, hay que tener opciones en las barras, en los restaurantes, una, dos, tres opciones, llamen al Food Engineer con la receta.
Hay que tener, ahora que dice eso, es bien importante, hay que tener ya un menú o una parte del menú. Uh-huh. De cócteles que digan mocktails.
Ya.
Sí.
Ya.
Es impredecible que lo tengan, porque ya se está, igual que cuando las opciones vegetarianas o veganas ya tienen que estar en los menús. Uh-huh. Ya no es esto de que, pues, la opción que tengo es hummus o ensalada. No. Tienes que tener algo que sea bueno, saludable, porque no solamente los veganos y los vegetarianos o la gente que no bebe alcohol van a tomar eso.
Ya.
Sino ya se está convirtiendo en algo que. Los tastings, cuando uno hace un pareo de comida de 5 o 6 cursos o X cantidad de cursos que te lo parean con vino, el mejor tasting, si lo hacen bien, obviamente, no es con vino, uh-huh, no es con cócteles, no es con cerveza, es con mocktails. Porque pueden usar ingredientes que están en el plato directamente en el cóctel que te están haciendo y la experiencia va a ser espectacular.
Sí,
y te lo digo porque lo viví y me lo he disfrutado una y otra vez. Pues si tienes la oportunidad de hacer un pareo con mocktails, va a ser mejor que con alcohol y no vas a salir bien loco ni a mitad del curso, de todos los cursos, vas a estar medio borracho, por no decir
ni borracho. Nada.
Y te lo vas a poder beber todo también. o la mayor parte, a diferencia de los otros, pero no quieres beberte todo ese alcohol, pues demasiado a veces. Pero muy interesante lo que está pasando en el mundo de los mocktails y de los espíritus sin alcohol.
La pregunta, aquí en Puerto Rico, los bartenders se estarán educando. Y no lo sé, tú sabes. Hago la pregunta, ¿verdad? Ustedes dos, pero a lo mejor lo escuchan, ven y miran. Pero ustedes se estarán educando en esta parte de los mocktails. Porque no es solamente tirar y shakear, tú sabes, ya no es lo mismo.
Definitivamente hay gente que ya lo está haciendo. Uh-huh. Hay también mucho más interés que antes en eso. Y ahora que salimos de, ¿verdad? Estamos ya en el rabo de esta pandemia. Yo cruzo los deditos mientras lo digo. Se espera que algunas de estas cosas que ya aprendimos durante los últimos 2 años se carguen hacia adelante. Y yo, desde mi punto de vista como consumidor, yo diría que yo tengo buena esperanza de que cada vez haya más opciones para aquellos que deciden, ¿verdad? No tomar o quizás participar del evento social sin el alcohol.
Sí, mira, yo creo que sí, lo estamos viendo poco a poco ya. Acuérdate que acá en la isla a veces las tendencias tardan un poquito más en expresarse al 100%. Ya en Nueva York, hace como, yo creo que fue en el 2016, 2017, 2018, no recuerdo, fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, ya había abierto en Williamsburg, en Brooklyn, la primera barra de alta coctelería 100% cero alcohol.
Nice.
Y esto hablando casi antes de todo lo que estaba pasando, que está pasando ahora con los espíritus sin alcohol. Eran shops como los que habló Cristian y todo este tipo de dinámica. Y ya abrieron hace poco, abrieron una segunda.
Wow.
Bueno, vamos a empezar a ver ese movimiento y sé que muchas barras ya aquí en Puerto Rico, porque he visto posts a través de las redes, están teniendo sus espíritus sin alcohol y están anunciando sus cócteles y ahora se están viendo un movimiento en Dry January de lo que iban a traer, lo que van a hacer. Es algo que estamos empezando a ver y me uno a lo que dice Cristian, es algo que me emociona mucho, algo que vamos a empezar a ver un montón y son otras alternativas para todos los comensales. Es simplemente esto, otro tipo de alternativa diferente para disfrutar de la gastronomía.
Retando al foodie a que prueben otras cosas nuevas, ¿no? Y diferentes también, que eso es importante.
Y no hay quizás una experiencia más negativa que tú tratar de traer a tu grupo de amigos a un lugar y que de repente uno de ellos no pueda participar en la experiencia que todos los demás están disfrutando. Uh-huh. Así que esto se convierte en cierta manera en un movimiento también de inclusividad. Porque sí, lo que estás haciendo es tratar de
100%.
De agrandar y de amplificar la experiencia y llevarla también a aquellos que normalmente estarían echados a un lado.
Sí, o que tengan que pedir su refresquito, dame un agua perrier ahí con limón, tú sabes. Es muy buen punto la parte social, porque es importante.
Eso que mencionas me toca mucho porque tengo varios familiares, pero tengo uno bien cercano que está en sus 22 años. Y tú sabes que esa edad, el Colegio Mayagüez, en las calles, tú sabes, Oily, en los tiempos de cuando abrió Logan's y Shannon's y todo eso, pues bebíamos mucho.
Sí.
O degustábamos mucho todas estas bebidas de alcohol. ¿Y qué pasa un joven de 21, 22, 18, 19 años que está en un lugar así y no beba? Se siente fuera de grupo, le hacen bullying, le hacen presión de grupo y por las razones que no beba o no le gusta o no quiera o lo que sea, no importa. Pero el tema de la inclusión al crear mocktails, pues te sientes parte de la iniciativa, o si lo haces con bajo porcentaje de alcohol por volumen, pues también vas a tener tu buzz que te vas a tardar más, pero te disfrutas también con los demás y no hay nadie que te diga no puedes estar aquí o tengas que estar con la Coca-Cola bien, bien aborrecido con una Perrier solamente y saltarte cuántas Perrier tú te puedes tomar en una noche, cuántas Coca-Cola o Red Bull o cosas así.
Sí.
O sea, acá pues está balanceado, está pensado. Ese punto de la inclusión me gustó mucho que lo trajera porque es bien importante también en esta parte.
Súper. Caramba, Cristian.
Oli, tienes llena esa libreta apuntando ahí, aprendiendo de Cristian. Estás calladito, mira, anotando, ideas, aprendiendo. Me gusta porque Cristian te lleva a la escuelita, a los dos nos lleva a la escuelita.
No, es interesante porque verlo del punto de más, yo digo, en la producción, más la parte química, porque es que a veces lo olvidamos, ¿no? Estamos viendo el servicio del restaurante, el alimento, el plato. Pero eso viene de otro lado, ¿no? Alguien pasa un trabajo de crear unas ciertas cosas, unos procesos, y la forma como que tenemos a Cristian, ¿no? Que hace las cervezas, que sabe la formulación química, cuánto tiempo pasa, ¿sabe? A veces no tenemos la oportunidad de poder escucharlo y a lo mejor decir, contra, esto tiene tiempo, ¿no? A veces te escuchamos a ti con el mezcal, que mira, lleva tanto tiempo, pero esto también es otra cosa, ¿no? Me estás hablando de un montón de cosas químicas, me estás hablando de temperaturas, hay que fermentar, hay que calentar, hay que enfriar, porque si no pasa esto, ¿no? Y me gusta, así que te agradezco, Cristian, que hayas dedicado un poco de tiempo aquí a nosotros, a todos los que nos escuchan. Hablar de esta tendencia que lo mencionamos, llevamos tiempo diciéndolo y por lo que sigo viendo esto va para adelante, tú sabes, así que muy agradecido de que estés otra vez aquí y sabes que estás invitado miles de veces, así que porque hay que hablar de la carne, que después hablaremos.
Ahí hay tela para cortar.
Suave. Cristian, una vez más agradecido de que compartas tu conocimiento con nosotros y con los que nos escuchan. Definitivamente eres un maestro en todo esto y siempre aprendemos. Y qué bueno que pudimos compartir los micrófonos nuevamente y con este tema que va a dejar de qué hablar. Uh-huh. Y qué bueno que lo tenemos aquí ya grabado para continuar llevando eso a todos los comensales, foodie, y todas las personas que nos escuchan. Así que gracias.
Cristian, las redes sociales para que las personas te sigan en tu podcast o en las redes.
Pueden conseguir The Food Engineer Podcast en todas las plataformas principales de podcast. Iba a decir de vodka. De podcast.
Sería buena. Sí. Esa es buena idea, sí. También.
Todas las plataformas principales de podcast. Su vendedor de podcast favoritos de alta calidad debe tenerlo. Así que vayan ahí y les invito a que lo escuchen, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos y que también dejen un review en la plataforma que sea que estén. Porque eso ayuda a que mi podcast llegue a más personas. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como The Food Engineer Podcast, excepto en Twitter, que es Food Engineer Pod.
Nice. Y para los que no saben, yo estuve en un episodio con Cristian allá en el podcast, la pasamos súper bien, así que el que falta es Paul, yo creo. Paul, tú no estabas ya en el podcast de Cristian.
Grabamos, obviamente, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tú quieres que hablamos?
De Becal, no.
Qué bueno. No, vamos a hablar de podcast.
Así que, claro que sí. Nuevamente, muchas gracias, Cristian, estás invitado, ¿verdad? Vamos a seguir hablando y nada, agradecido de verdad, ciertamente.
El placer ciertamente es mío y estar con ustedes aquí para mí es algo bien grande, porque yo sé que cuando se juntan gente que tienen un punto de vista parecido o que les apasiona algo en común, las conversaciones se convierten en cosas bien grandes, salen de proporción y ese tipo de cosas es lo que hace que logremos llegar a más gente y que la gente que esto de por sí ya le apasiona nos conozca a nosotros y creemos conversaciones para quizás crear un mundo donde esto se considera algo normal y donde también podemos incluir más tipos de gente en estas conversaciones. Así que gracias.
Agradecido. Paul Kawajoski, nos vamos.
Seguimos. Viene bien interesante, pendiente a esos anuncios, pendiente a febrero, pendiente a los próximos episodios y pendiente a otros temas y otras conversaciones que vamos a seguir teniendo como esta para continuar creando y siendo la voz de la industria gastronómica. Orly, gracias nuevamente.
Nítido. Síganos en nuestras redes sociales, Hablemos de Comida Podcast y nada, sigan compartiendo y comentando y nos veremos pronto. Chao.